presentamos este podcast con los recursos ilimitados de hoy, a pesar de la escasez de dispositivos para acceder a ellos. Hacemos análisis como laboratorista entusiasta. Planteamos inferencias y conclusiones en un lenguaje para nada académico. Y te invitamos a la reflexión, como espejo viejo encontrado en la calle. No sé si me entendés.
Hola, hola, bienvenidos al segundo episodio de No sé si me entendés. Hola Eli, ¿cómo estás?
Hola Javi, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, muchas gracias ante todo a todos los que escucharon el primer episodio. Gracias por las críticas y demás. Bueno, Eli, volvimos mejores. Ya como pueden escuchar todos los que notaron la cuestión de la voz en el anterior episodio, eso está solucionado. Lo que había ocurrido fue que algunas fuerzas oscuras intentaron evitar que comience este ciclo de programas y bueno, fue puesto en cautiverio, pero gracias a la presión popular, después de haber grabado en cautiverio el primer episodio, fui liberado y ahora ya se puede escuchar perfectamente.
Qué suerte tenemos. Yo no tenía conocimiento de esta situación, pero celebro que haya cesado. En este episodio vamos a estar charlando o desarrollando algunas ideas respecto del trabajo. No de mi trabajo, si quieren en algún momento hacemos un podcast sobre mi trabajo, sino sobre el trabajo como concepto social. Y les paso a contar una historia muy triste. Resulta que en el hipódromo de Capital, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en casi todos los hipódromos, hay caballos y hay gente que los cuida. Cuando comenzó la cuarentena, estos trabajadores que cuidaban los caballos de ese lugar tuvieron que quedarse ahí porque el director, el jefe, el empleador, les dijo que se tenían que quedar ahí todo el día y no podían volver a sus casas porque, bueno, se había cerrado todo y era lo que tenían que hacer. Y que si querían se podían ir, pero eso haría que pierdan su trabajo. Esta situación no fue conocida hasta el momento en el que, a raíz del Día del Padre, estos trabajadores piden poder salir para estar con sus familias en el Día del Padre y son encerrados con un candado en la reja de la puerta. Entonces, claro que la indignación no tardó en arribarlos a todos y se empezaron a quejar y a hacer conocer esta historia que hasta ese momento no conocíamos. ¿Por qué estamos contando esta historia? Porque cuando yo la escuché, y me sigue sorprendiendo que hasta el día de hoy se haya conocido como casi anecdóticamente y nadie haya puesto el grito en el cielo por esto, yo lo que pensé fueron un par de cosas. ¿Por qué un tipo que emplea gente cree que tiene el derecho de generar ese tipo de opresión, de coerción con sus trabajadores y decidir sobre sus vidas si van, vienen, entran o se van? En tanto y en cuanto dejan de tener ese laburo, o sea, ustedes dirán, pero si querían se podían ir, y yo les diría, pero perderían su trabajo, así que no existe esa tal libertad. ¿Y por qué este tipo piensa que lo puede hacer? Eso una, y otra cuestión, que vamos a ir desarrollando igual todas estas cosas a lo largo del podcast, ¿hasta qué punto la persona que estaba ahí encerrada o trabajando en ese lugar legitima, no por las acciones, sino por las concepciones mismas que tiene o sus mismas limitaciones, no de la persona, sino las limitaciones como trabajador para poder exigir sus derechos que le corresponden, cree que eso está bien y solo pide irse para el Día del Padre? O sea, creo que para esa altura ya habían estado ahí por lo menos 60 días, y durmiendo en el piso, y sin comida necesaria, y sin higiene. Bueno, ese es el panorama.
Con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Y trabajador, bestia humana que duermes aún.
Algo que a mí siempre me hace ruido sobre la persona que trabaja y lo esencial que es el trabajo, nuestra manera de pensar nuestra vida, es que cuando alguien te pregunta qué haces o qué sos, lo que te está preguntando es de qué estás trabajando. Con lo que en el discurso, qué haces y qué sos, termina siendo qué empleo desarrollás. Cuando en realidad capaz que ese empleo ni siquiera te representa, ni te identifica ni nada, sino que lo haces para ganarte un dinero. A mí lo que me pasa es que cuando alguien me pregunta a qué te dedicas, lo último que se me ocurre es contestar de qué trabajo. Porque no es algo a lo que me dedico, es algo que hago porque tengo que ganarme un sueldo. Pero me dedico a otro montón de cosas que sí me hacen sentir realizada, que me hacen feliz y que no tiene que ver con el trabajo. Entonces, hay también un discurso cuando hablamos de que el trabajo es lo que sos, básicamente. A mí lo que más me impresionó de la situación fue cómo se autoperciben estas personas para solo salir a quejarse cuando es el Día del Padre y no antes, digamos. ¿Hasta qué lugar el sistema laboral, la cultura del trabajo, como queramos llamarle, hace que, digamos, que uno renuncie a tantos derechos, no solo como trabajador, sino como persona, ¿no?
Sí, por un lado está la cuestión cultural de la transmisión del pensamiento durante ya demasiado tiempo, de que solo a través del trabajo nos realizamos y el que no tiene un trabajo no es digno y que el trabajo duro y sacrificado y demás va a mejorar nuestras vidas. Y también está la cuestión del respeto sin condiciones al patrón y demás, que está muy instalado en algunas poblaciones de trabajadores. Pero también está la cuestión de hasta qué punto la libertad de elección de trabajo es auténtica. ¿Hasta qué punto esa persona que llevaba 70 días encerrada y solo para el Día del Padre decidió poner el grito en el cielo para poder salir, tiene la posibilidad de decir, no, acá me están esclavizando, estoy ganando 9.000 pesos por 12 horas de trabajo diario, que encima me tengo que quedar encerrado, ¿por qué no renuncio y busco otra cosa? Porque no está esa posibilidad. Porque para ese tipo de trabajadores renunciar implica, sobre todo en un contexto de recesión global y alta desocupación y demás, la posibilidad cierta de no encontrar otra cosa y de que él y el resto de su familia caigan en la pobreza.
Claro, ni siquiera hablamos de buscar otro trabajo. Tampoco tienen la posibilidad, claramente, por todo el contexto, digamos, de exigir otras condiciones de trabajo, porque eso seguramente también los dejaría en la calle. Igual yo trato de pensarlo, ¿no?, y extrapolarlo a otros lugares que no están ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, las cosas que deben pasar.
Y porque también con la cuestión de no pensar y no pensar en cómo defender sus derechos laborales, también hay una cuestión de autocensura, porque sobre todo en el contexto de poblaciones que son un poco precarias laboralmente, el solo hecho de pensar de cierta forma o el solo hecho de plantear algún derecho laboral cuando se están violando puede poner a esa persona en situación de nunca más conseguir trabajo en ese lugar.
Ni en ese ni en otro.
Ni en ese ni en ninguno.
¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿No estás de acuerdo? Mejor, mandale este podcast a tus amigues con quienes discutís estos y otros temas. Nos da lo mismo que sea para disentir o para acordar. Comparte y comenta. Este es un mensaje de la Asociación de Apoyo al Pensamiento Crítico y Propio de la República Argentina. Y volviendo a esto que vos decías, ¿no? La cultura esta de esto que dijiste en un momento de que trabajar duro te hace como merecedor de una buena vida, ponele. Cosa que sabemos todos, las personas que estamos en la clase trabajadora, sabemos que no es cierto. También hay como esto de la realización, que también lo nombrabas, hay como una cuestión de, digamos, ¿no?, simbólico del trabajo, que si el trabajo no es feo, no es un trabajo. Viste que hay como un dicho también, ¿no? Si el trabajo, digamos, te gusta o lo disfrutás, no es un trabajo. Incluso hay gente que se arriesgaría a decir que, bueno, que no lo cobres. Como a los artistas, ¿viste? Que ellos están tocando, hacen lo que les gusta y capaz que no sé por qué cobran dinero, ponele. Pero no solo eso, sino lo de la realización personal. Una persona que trabaja y que se rompe el lomo es como más digna. Yo entiendo la implicancia psicológica de autosustentarse que le da a una persona. Si yo me autosustento, me siento mejor conmigo mismo. Pero de ahí a que vos tengas que agachar la cabeza, poner en riesgo tu salud o tu vida, o cercenar espacios, digamos, de tu vida que no tengan que ver con el trabajo, sacrificarlos en pos del trabajo como algo esperable en un trabajador, a mí eso me parece que cruza límites y que como trabajadores y trabajadoras no estaríamos viendo bien la línea, digamos, dónde está eso, como que el sistema ya la difuminó tanto que se hace complicado de decir un hasta acá.
Sí, tiene que ver con también esa frase que dice que se trabaja para vivir y no se vive para trabajar, porque es cierto que no sé si dignifica, eso puede ser cuestionable, pero sí es cierto que la mayoría de las personas sentimos cierta satisfacción al producir algo o al tener alguna actividad productiva, si se quiere. La cuestión es, como vos bien decís, ¿cuál es el límite? Cuando esos límites se van estirando constantemente, y eso también tiene que ver con todo lo que estamos pasando ahora, con lo que decíamos antes, que en todo el mundo hay una tremenda desocupación y demás, y por lo tanto los límites se extienden, porque cuando vos tenés un trabajo de 8 horas y ahora te dicen, ahora vas a trabajar 10 por el mismo sueldo, y vos sabés qué es eso o nada, porque no vas a encontrar otra cosa y la terminás aceptando. Y también está la cuestión que esto también es una transmisión cultural de mucho tiempo, que tiene que ver con lo que decías, de que mucha gente que está en una posición de un trabajo que le permite subsistir, y sobre todo si estuvo en momentos en los cuales no pasaba eso, puede tender a aceptar todo lo que le piden de más, y sabiendo incluso que se le están vulnerando derechos, porque también nos han inculcado a lo largo de demasiado tiempo que si vos dejás que esas cosas sucedan durante cierto tiempo, va a llegar un momento mágico en el cual se te va a resarcir y vas a pasar a formar parte de esa élite que es la que tiene los beneficios. Cuando la realidad es que muchos sabemos que eso no suele pasar en la gran mayoría de los casos.
No solo no suele pasar, sino que además no debería, o sea, no debería ser que uno tenga que sacrificar cosas para llegar ahí. Para mí hay como una hipocresía enorme en el ámbito laboral, de todos, digamos, ¿no? Hay como el trabajador o el lugar del trabajador como simbólico, una persona que es digna, que se esfuerza. Me hace acordar un poco al lugar de la madre en la sociedad, pero volvamos al trabajador. El trabajador que se sacrifica, que pone todo, que la frase esta horrible que a mí me parece que hay que sacarla del todo, de ponerse la camiseta de la empresa, ponele, qué horror, es, no sé, al 110%, y al mismo tiempo totalmente denigrado en cuanto a los bienes que puede obtener, no solo los materiales, sino ponerle mejores puestos, distintas responsabilidades, mayor, digamos, incluso que se le brinde capacitación o distintas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de ese trabajo. Está en el último lugar para la inversión de las empresas. Te regatean las licencias, te regatean los premios, te toman lista. Es como que hay una construcción de ideal para luego, en lo real, como que bajar del precio. No sé si me estoy sabiendo explicar. No sé si me entendés.
Cuando no te gusta tu trabajo, no haces huelga. Simplemente vas todos los días y haces todo de mala gana.
¿Cómo toma que el presidente Mauricio Macri se haya tomado más de 120 días de vacaciones en tan solo 3 años?
Ojalá todos los trabajadores tuviéramos la posibilidad de tomarnos arriba de 40 días de vacaciones por año.
Yo que él me tomaba 6 meses. ¿Cómo recibe las críticas o cómo vive las críticas respecto a que el presidente se tome vacaciones?
La verdad que no las entiendo. Uno tiene que tener un espacio de tranquilidad y reflexión.
Él es empresario y sabe muy bien que él no le daría más de 15 días de vacaciones a ningún empleado.
Dice que un día manda todo al carajo, pero no encara eso porque es mucho trabajo.
Ningún trabajo es malo, señora.
Lo malo es tener que trabajar.
Y lo que decís, Heidi, también tiene que ver con la cuestión de, nuevamente, la famosa meritocracia. Porque sea por la razón que sea, ya sea porque uno quiere tener más poder de consumo o quiere tener un mayor estatus dentro de la empresa o quiere tener esas mayores responsabilidades que implican un ascenso, se supone, según la teoría de la meritocracia, que eso es precisamente de acuerdo al valor de lo que uno genera en la empresa. Sin embargo, al entrar a estos juegos del extender las horas y el bajar un poco algún tal o cual derecho, los que terminan eventualmente siendo mayores candidatos para obtener esos beneficios no son aquellos que hacen mejor su trabajo en el tiempo y las condiciones que están establecidas, sino son aquellos que sí están dispuestos a hacer absolutamente todo lo que se les pida.
Claro, la sumisión como un valor esperable o deseable en un trabajador o una trabajadora.
Exactamente. A mí me han dicho más de una vez que es esperable de vos que hagas horas extras, cuando eso no es una cuestión que esté establecida legalmente. Pero en tanto que es esperable, quiere decir que lo opuesto, es decir, el no hacerlo implica una cuestión negativa de tu parte.
Claro. A mí lo que me ha pasado en el trabajo es que era esperable de mí que trabaje sin los elementos de protección necesarios. Y, digamos, esto lo traigo como anécdota para demostrar un poco el ambiente, ¿no? Que no tiene que ver con el empleador siempre, sino con esta cultura que estamos hablando. Yo me niego a hacer cierto trabajo sin los elementos de protección necesarios para mi salud. Y entonces te dicen, bueno, pero fulano los hace así. Entonces lo que te están diciendo es, mirá, los tenés que hacer así porque a nadie le importa tu salud. Y además, si fulana los hace, vos sos peor empleada porque ella sí se arriesga y se sacrifica por este trabajo y vos no. Entonces, cuando yo me niego a realizar esa tarea, quedo como la persona que no quiere trabajar. Y eso a mí me genera un perjuicio en el trabajo, porque lo que sucede después es que todo el resto del grupo de trabajo me ponen en ese lugar. Entonces, yo tengo dos opciones. O trabajo y arriesgo mi salud, y soy una empleada mediocre, porque tampoco es que voy a ser la salvadora del universo, ni nadie me va a tratar mejor por hacer lo que todo el mundo hace, que es trabajar arriesgando su salud. O soy la que siempre está generando problemas y posta, corro el riesgo de que pidan el cambio de lugar de trabajo o que alguien diga, mira, con esta mujer no se puede trabajar porque se niega a hacer lo que tiene que hacer. Y eso pasa en todos los trabajos con distintas cuestiones, pero de esta misma índole, ¿no? Que a veces no tiene que ver con el empleador, sino con tus propios compañeros de trabajo que han comprado esa versión de lo que es ser un buen trabajador.
Y tiene que ver también con la cuestión de la reputación laboral, porque en el momento que vos intentás hacer tu trabajo como corresponde, pero con las medidas de seguridad correspondientes para no poner en riesgo tu salud, que es algo que nadie debería hacer por una actividad que solo tiene como intención aportar un sustento a la vida, desde ese momento, como tu reputación va a quedar como la persona que no está dispuesta a poner un poco en riesgo su salud o no respetar las medidas de seguridad para poder realizar su trabajo, en muchos casos y en muchos oficios, en muchas profesiones, en muchos empleos, eso se va pasando de boca en boca hacia futuros o potenciales empleadores, y eso redunda en que o vos nunca más vayas a conseguir un trabajo de eso, o vos vayas a adaptar tu actitud de tal forma que sí vayas en definitiva a poner en riesgo tu salud para poder seguir dentro de lo que se dice el mercado laboral. Y esto lo que termina de hacer es eternizar la violación de las medidas de seguridad o de cualquier derecho laboral en cierto rubro, porque a largo plazo lo que va a generar es que nadie ponga el grito en el cielo cuando alguien le pide que no respete las medidas de seguridad. Es como un sistema que tiende a la autocensura por el mismo estilo de competencia que tiene.
Claro, y sostiene esta figura del trabajador sacrificado como buen trabajador. Y además, lo que también hace todas estas situaciones es que la violencia laboral sea indetectable para la persona que la está sufriendo. Incomprobable para la persona que la está sufriendo frente a las personas que tienen que hacerse, digamos, cargo de eso, a resolver ese problema de violencia laboral, y que sea algo muy, muy, muy común en muchos ámbitos laborales, y que cuando vos digas, esto es violencia laboral, alguien te mire y te diga, pero en otro trabajo es mucho peor todo. Como si eso uno tuviera que agradecerlo.
Y que también en realidad se hace indetectable porque nadie lo puede detectar. Convengamos que la mayoría de las personas, no solo de los trabajadores, la mayoría de las personas no conocen en profundidad cuáles son los derechos laborales. Y si vos estás en una situación en la cual se están violando algún derecho o de vuelta las medidas de seguridad, que vos no tenés por qué conocer en principio cuáles son las medidas de seguridad que son necesarias, si todo el mundo lo naturaliza porque nadie sabe y nadie va a comentar que eso se está haciendo mal, nunca te vas a enterar y eso va a quedar siendo algo natural.
Claro, y hay muchas cosas que pasan así, digamos, que vos no sabés que para trabajar, por lo menos en mi laburo, con tal y cual cuestión, tenés que usar tal y cual protección, porque la persona que te lo enseñó no lo usaba o no lo sabía. Y así es como se perpetúan estas situaciones que tienen que ver también con el lugar en el que estamos como personas. Y me interesó una cosa que dijiste sobre lo de que yo tengo que trabajar para ganar el sustento del día, digamos. El hecho que yo tenga que trabajar para satisfacer mis necesidades básicas hace que yo esté en un estado de vulnerabilidad en el cual no puedo elegir dónde trabajar, porque además renunciar y conseguir otro trabajo es algo que no es fácil. No es que yo digo, bueno, este trabajo no me respetan mis derechos, me voy a este otro. Ponele que no tengo tampoco la oportunidad de modificar eso o de protestar porque por esto que decíamos antes, tampoco es que puedo agarrar y decir, bueno, me voy a otro porque no es que abundan los trabajos. Y ahí yo me quiero detener en esto de por qué en esta sociedad, en esta y en todas, ¿no? Pero cómo hemos construido nosotros como comunidad, como sociedad, el hecho de que haya personas que tengan que resignar derechos no solo laborales, sino derechos humanos para poder tener que comer. Porque eso hacemos, o sea, no sé si yo no lo podría decir, pero volviendo a la gente del hipódromo, eso fue lo que hizo. Estaban ahí presos para poder comer ellos y su familia.
Sí, en realidad tiene que ver con dos cosas que me gustaría plantear. Una es la cuestión que ya hablamos antes de la meritocracia. Lo que se nos ha dado a entender con respecto a la meritocracia es también que aquellos trabajos que son más productivos para la sociedad son aquellos que son mejores remunerados. Y si vamos un poco a la realidad, para dar uno de tantos ejemplos, una persona que especula en la bolsa, digamos, y gana millones, no es particularmente productivo para la sociedad porque en realidad no está produciendo nada para la sociedad. Está produciendo ganancia a partir de dinero ya existente. Por otro lado, otro trabajo que requiere un gran esfuerzo y un gran sacrificio físico y muchas horas y que es totalmente imprescindible para la sociedad es el trabajo en la construcción. Todos vivimos en casas, trabajamos en oficinas o en algún otro tipo de establecimiento y todos viajamos en calles o autopistas. Todos trabajos para los cuales son necesarios obreros de la construcción. Y sin embargo, no es precisamente el tipo de trabajo que recibe ni los mayores derechos laborales, ni los mayores beneficios, ni los mayores salarios. Y retomando lo que decíamos sobre el trabajar por el sustento diario, trabajar para conseguir lo que es necesario para seguir viviendo, y también tiene que ver con lo que vamos a hablar en un rato, esto trae implícito lo que es su opuesto, y de hecho lo trae explícito, se podría decir, para decirlo un poco más claro. Si vos no conseguís trabajo para poder sustentar tu existencia, eventualmente vas a dejar de existir. Y si esto por ahí no es fácil de ver para algunos de nosotros, es algo que pasa cotidianamente en muchos lugares del mundo. Y a partir de esto podemos hablar un poco de vuelta de la libertad, en el sentido de a dónde está la libertad, si la opción es agarrar esto o dejar de existir, y también hasta qué punto compramos todo este discurso que estamos dispuestos a aceptar que haya gente que por no poder conseguir trabajo por tal o cual razón, eventualmente deje de existir.
¿Quieres un empleado?
Sí, necesitamos a alguien para el maravilloso turno de 12 a 8 de la mañana.
¡Yo soy el indicado!
¡Contratado!
Una denuncia muy grave antes de las elecciones y luego de las elecciones también, que tiene que ver con el tema de los talleres clandestinos. ¿Cómo se piensa resolver este problema?
Es un tema muy delicado. Es tan paradójico lo que pasa con esto, que los primeros cuando hacemos inspecciones que agreden a los inspectores y se enojan son los que están trabajando.
No voy a mentirle, en este empleo le dispararán. Cada herida de bala es una medalla de honor.
Medalla de honor.
Pero un consejo, trate de recibir en el hombro.
Sandra, no vengas, ¿eh? No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda.
Homero, durmiendo en horas de trabajo, vaya a cambiar las fechas de caducidad a los lácteos.
Sí, señor.
Y aceptamos ese discurso, además, sosteniendo que la persona no trabaja casi porque no quiere, como si existieran las reales posibilidades de trabajo o oportunidades de acceso al mercado laboral. ¿Y a quién se puede acusar de esa, digamos, tomar esa responsabilidad? ¿Qué sería? ¿El Estado? El Estado tiene la obligación de generar trabajo o de generar condiciones para que existan empleadores que puedan satisfacer ese derecho. ¿Dónde estaría ahí? Y volviendo a las exigencias, a mí se me ocurre pensar, volviendo también un poco a lo que hablábamos de la situación en el hipódromo, cuando un empleador contrata gente, ¿hasta dónde llegan las exigencias que puede o no hacer sobre la persona que emplea y cuáles son las responsabilidades de esta persona, ¿no? Porque al trabajador se le puede exigir que sea un buen trabajador, que se ponga la camiseta de la empresa, exigirle que ponga en riesgo su salud o en juego sus libertades individuales en pos de la empresa y llamarlo buen trabajador. Y solo llamarlo buen trabajador, porque después, ¿dónde está el reconocimiento de que hablábamos antes sobre si la empresa hace una buena distribución de la riqueza que gana con los trabajadores o no? ¿Dónde está la responsabilidad de la empresa en brindarle buenas condiciones de trabajo? Y cuando uno habla de buenas condiciones de trabajo, habla de que no pongan en riesgo su salud. No estamos hablando de que sea limpio el lugar, porque capaz que la gente como que entiende buenas condiciones como algo más estético. Y no, tiene que ver con buenas condiciones de trabajo en todo. Y hablando de las responsabilidades, ¿de quién es la responsabilidad de que una persona que asume un trabajo con el horario, digamos, completo, que son 8 horas, según el trabajo también, ¿no? Pero ¿dónde está la responsabilidad de que, o la exigencia hacia los empleadores, incluso el Estado, de que ese trabajo o la remuneración por ese trabajo sea suficiente para satisfacer tus necesidades de vida, digamos, tus necesidades básicas? ¿A quién uno va a quejarse o a exigirle eso?
Yo creo que tiene que ver, como decís vos, con satisfacer las necesidades básicas de una persona o de un grupo familiar, en todo caso. Y es decir, comida, alojamiento, salud y educación, básicamente, no sé si me estoy olvidando de algo. Y eso es en principio lo que el contrato social tácito dice que tiene que proveer el empleador a cambio de todas las horas productivas de su trabajador. Es decir, Cualquier persona naturalmente tiene una cantidad de horas por día en la cual puede hacer trabajo productivo. Cuando vos estás dando todas esas horas a otra persona que se está beneficiando de eso, esa persona tiene que garantizar que vos vas a recibir todo lo necesario para tu subsistencia y la de la gente que está a tu cargo. Me venían a la mente dos anécdotas con un mismo empleador, que le mandamos un saludo si está escuchando. En primer lugar, porque estaba pensando que en Argentina, por ejemplo, está establecido con el salario mínimo vital y móvil cuánto es lo necesario para esa subsistencia. Sin embargo, como hay tanta gente que está trabajando en negro, muchos no reciben ese salario mínimo vital y móvil. Me acordaba que con este empleador una vez terminó subiéndome el salario cuando le puse inocentemente sobre la mesa un periódico donde decía cuál era el nuevo salario mínimo al cual yo no llegaba por estar todo mi día laboral ahí. Y en realidad en una discusión, que es la anécdota que me interesaba, una discusión con él, le planteé esto de que él tendría que garantizarme con su salario, con el salario que me paga, lo que yo necesito para poder vivir y para que pueda vivir la gente que está a mi cargo. Y él me contestó lisa y llanamente y sin ningún tipo de vergüenza que él no entendía por qué esa sería su responsabilidad, que esa es responsabilidad mía, ¿no?
A eso es lo que voy. Es como que el trabajador, digamos, tiene como un estigma de tener que sentirse mal o de sentirse mal, no como con la culpa judío-cristiana de no rendir lo que se le exige en el trabajo, sino mal porque lo tiene que hacer a pesar de que eso es violento, a pesar de que come derechos y lo pone en peligro. Pero el empleador, cualquier empleador, como el sorete del hipódromo que encerró a sus empleados, tienen como que legitimados socialmente avasallar esos derechos sin ningún tipo de escrúpulos ni problema. De hecho, si vos te pones a ver un poco de tele, yo hace mucho no la veo, pero vos el discurso de los medios de comunicación disculpan o exculpan a los empresarios de cualquier delito que sea, no importa. Si no pagan impuestos, y sí, es un empresario. ¿Qué empresario quiere pagar impuestos? Si explota a sus trabajadores, y lo que pasa que la ley laboral medio que se puede hacer eso tendría que ocuparse el Congreso o el Estado de vigilarlo. Si es un tipo de corrupción, y sí, el empleador y el empresario pueden ser corruptos, porque de eso se trata ser empresario. Y te lo dicen así, sueltos de cuerpo. Ese es el discurso que hay sobre la gente que tiene a cargo personas que trabajan, a las que les debe pagar un sueldo. Es más, ahora mismo lo que está sucediendo con el aguinaldo en algunas empresas no debería poder pasar. Que se lo patean a sabe Dios cuándo el aguinaldo. Y cuando te lo paguen, que te lo van a pagar en cuotas, ni siquiera le van a poner el interés que se tiene que poner. Ahora, cuando yo tengo que pagar un servicio y me lo ponen en cuotas, me ponen los intereses. Y si me lo hacen pagar después, porque se le ocurre a alguien, el gas del invierno en el verano, también le ponen los intereses. Pero cuando se trata de los sueldos de los trabajadores, es sin intereses, o directamente se los quita y después no te lo pagan más. Entonces, pongamos un poco las cosas también en perspectiva para ver si los empresarios en realidad están siendo perjudicados, para que pensemos si en realidad la gente que emplea las empresas están siendo realmente perjudicadas en algún momento o no, o siempre se valen de la legitimación social además. Y yo tengo una propuesta hace mucho tiempo que no se la hago a nadie porque soy absolutamente nadie con llegada a ningún lugar, de que la ley laboral debería estudiarse en las escuelas y todas las personas deberíamos saber cuáles son nuestros derechos como trabajadores. No solo para poder exigirlos, sino también para que sea menos legítimo que te caguen en un trabajo.
Sí, es cierto lo que decís con respecto a garantizar que se enseñe apropiadamente lo que es la ley laboral. Pero también está, yo creo que es un doble juego. Por un lado está el conocimiento de la ley laboral, que muchos empleados lo tienen y muchos empleados realmente saben cuando se están violando esos derechos laborales. Pero eso está en una tensión permanente con la realidad económica de si te es conveniente o no, por todo lo que estuvimos hablando a lo largo del episodio, tratar de activar esos derechos. Sí es cierto, creo, que a nivel colectivo, del que haya un mayor conocimiento de la ley laboral, sería una buena medida preventiva para que algunos empresarios abusadores tengan más cuidado antes de cometer estos atropellos.
Sí, es que con una sola medida de que la gente sepa cuáles son sus derechos, no es que va a alcanzar para cambiar del todo la cultura del trabajo como la estamos pensando nosotros ahora, ¿no? En este episodio. Pero creo que sí haría menos opresivo en el mismo ambiente laboral con los compañeros, compañeras y compañeras de trabajo. O sea, si yo estoy pidiendo por un derecho que no se me está cumpliendo en un lugar donde todos sabemos que eso tiene que ser así, lo sabemos, digamos, por ley, porque nos enseñaron eso en la escuela. No es que lo que te enseñan en la escuela es palabra de oro para nadie, ¿no? Lo que quiero decir es que estaría menos observada la persona y sería menos atacada, porque en realidad lo que pasa, como dicen, es que no quiere trabajar. Entonces, creo que es ahí como habría que hacer con un cambio cultural. Es como cuando empezás a hablar de algo o informar de algo, la gente empieza a saber cuáles son sus derechos y empieza a querer ejercerlos o a estar un poco más mal violentar esos derechos que antes. O sea, siempre estuvo mal matar a alguien por su condición u orientación sexual. Pero antes pasaba, sigue pasando. Ahora está mucho más condenado porque se ha puesto sobre la mesa esa situación. A mí lo que, digamos, me parece que perseguiría el hecho de que todo el mundo sepa la ley laboral, aunque sea de oídas y aunque sea tres puntos, pero que existe una ley laboral a la que se puede recurrir, es que, digamos, la persona en más desventaja en el sistema laboral, que es la persona trabajadora, ni hablar los que trabajan en negro, los que tienen changas, todas esas personas sepan que existe algo que los contenga y que si no los contiene, debería modificarse esa ley para que los empiece a contener también y exigir al Estado que haga de contralor o de lo que sea que tenga que hacer para que los empresarios dejen de aprovecharse de la gente.
Y eso debería venir de la mano con también un aumento, no se me ocurre en este momento de qué forma, del pensamiento crítico en lo que es el consumo de medios, ¿no? Que es un tema muy general y no es el tema de este episodio. Pero voy al hecho de que incluso mucha gente que sí conoce la ley laboral ha estado bajo la invasión mediática en los últimos, desde que tengo memoria en realidad, con respecto a lo injusta que es la ley laboral, que protege y que siempre excesivamente a los trabajadores y que condena a la quiebra a los empresarios y los jueces que son una mafia. Y ese discurso también hace que por más que haya un conocimiento de la ley laboral, se la vea de otra forma. También hay que combinar este aumento del pensamiento crítico con el aumento del conocimiento de las leyes laborales.
Sí, el conocimiento de las leyes y el respeto. Y aparte no nos olvidemos que la gente que habla en los medios son empresarios o empleados de empresarios que digamos que abonan a esa idea, que de nuevo, ¿no? Siempre uno termina discutiendo lo mismo, discutiendo modelos, porque si vos agarrás a un economista liberal, te va a decir que no, que incluso te va a decir que la ley laboral que está en vigencia ahora y que tampoco se cumple demasiado, es excesivamente injusta o mala o perjudicial, si querés, con el empresario y el empleador, y que en realidad los trabajadores tienen un montón de derechos. Entonces, siempre lo que terminamos discutiendo son modelos de país, modelos de Estado, que tienen que ver con aplicación de políticas, ¿no? De Estado.
Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago más nada, más nada.
Estamos en la puerta de una nueva revolución del trabajo que va a influir en toda la sociedad. La masificación de las máquinas inteligentes, los robots sustituyendo al hombre en muchísimas tareas y el hombre luchando por el desarrollo de bienes públicos, por acortar la jornada de trabajo, por ganar ciertos derechos y la economía con contradicciones. Los más lúcidos procurarán de que exista un salario básico, porque las máquinas pueden aumentar la productividad, pero no consumen.
No sé si me entendés.
Y me levanto como a las 3 y me tomo un buen café. Me fumo un cigarrillo con mi
guitarra. Y ya que hablas de la discusión de los modelos de Estado, justamente quería hablar de una idea que se ha hecho popular en varios lugares del mundo en el último tiempo en relación con la pandemia y cómo va a ser el mundo cuando se termine el coronavirus, pero que es una idea en realidad que lleva mucho más tiempo y que es lo de la renta básica universal o ingreso básico universal. En principio decir que no es una idea nueva, yo empecé a leer de esto hace más de 20 años y la primera mención está en el libro Utopía de Tomás Moro, que muchos deben conocer y si no deberían porque es un libro muy lindo, que tiene más de 500 años, por lo cual no es una idea nueva en lo más mínimo y que yo creo que mucha gente también la rechaza de lleno sin saber exactamente de qué se trata y podría ofrecer en principio una solución para cambiar las reglas del juego del comienzo en todo lo que tiene que ver con el trabajo y lo que tiene que ver con la relación entre el trabajo y la subsistencia. Porque lo que implicaría esta idea es pagarle a todos los ciudadanos de un país, incluyendo a los millonarios, un monto mensual que equivalga a lo que es necesario para satisfacer sus necesidades básicas. De tal forma que ya nadie tendría en principio que someterse, entre otras cosas, a condiciones laborales como los trabajadores del hipódromo de Palermo, porque no sería necesario para su subsistencia. Entre otras cuestiones, mejoraría desde un primer momento el poder de negociación de cualquier persona que necesita o quiere un trabajo.
Bueno, ahora que lo decís, lo de la renta básica universal o el ingreso universal, ¿no? Es algo que está empezando a sonar, por lo menos yo lo empecé a escuchar mucho ahora en estas épocas de pandemia y cuarentena, porque se ha visto que el Estado, este Estado, por ejemplo, capitalista, no estaría llegando a donde tiene que llegar ni cubriendo los derechos básicos de un montón de personas que están totalmente caídas del sistema. Y capaz que eso haría no solo que esas personas no estén tan fuera del sistema, sino que puedas, digamos, dedicarte a lo que realmente querés. Y eso haría, para mí, también es como medio naif, si querés, pensar que cuando vos haces lo que querés, lo haces como mejor, incluso como que producirías más, porque estás haciendo algo que te apasiona y que querés, porque no tenés la carga de tener que ganarte el pan y darle de comer a tus hijos.
Sí, con respecto a lo que decías de esto de la creatividad y hacer lo que uno quiere, a mí siempre me gusta pensar también la cuestión de, por ejemplo, con respecto al arte, por ejemplo, cuando se puede hablar con respecto al arte, al deporte, al comercio, a lo que quiera, ¿cuántos grandes genios habrá o habrá habido en la historia que no habrán llegado siquiera a descubrir cuál era su talento o mucho menos a demostrarlo porque o se murieron de desnutrición de muy chicos o tuvieron que salir a trabajar de otra cosa y nunca pudieron dedicarse a lo que tenían que hacer, incluso si habían llegado a descubrir cuál era su talento? Eso por una parte. Y por otra parte, si bien hay un millón de argumentos a favor, y por supuesto que también los hay en contra sobre la renta básica universal, una teoría que me gusta mucho tiene que ver con la renta básica universal en tanto derecho natural del hombre y que viene con respecto a esto. Si vamos a la época previa a las sociedades organizadas, es decir, cuando el hombre era cazador-recolector, por supuesto no había ningún tipo de propiedad privada. Si vos nacías en Villa Luz Uriaga y tenías hambre y había una vaca ahí, ibas, la matabas, la comías y listo, y estaba todo bien. Llegada la sociedad organizada y la propiedad privada, vos podés nacer en Villa Luz Uriaga y que cuando tengas hambre y veas esa vaca va a ser de tu vecino y tu vecino te va a decir no, porque es mía. Pero como originalmente no era así, entonces lo que dice esta teoría es que para que todos podamos aceptar esa, digamos, desigualdad y el hecho de que no todos podamos tomar los recursos que por derecho nos pertenecen, la sociedad tiene que compensar garantizando, a través de una renta básica universal, que todos los ciudadanos puedan acceder a sus necesidades básicas.
Yo pienso lo mismo con los recursos de la tierra, ¿no? Hay gente que tiene un montón de terrenos, tales hectáreas de campo donde siembra y cosecha y qué sé yo, y vende esos frutos, cuando en realidad, digamos, el territorio argentino es de todos los argentinos, las argentinas. Entonces, como que me hace ruido que haya gente que pueda usufructuar ese terreno y otras que no. Entonces, yo me pongo a pensar cómo es que esa persona terminó adquiriendo esos terrenos y si fueron que los hizo trabajando y por qué los hizo trabajando, ya sabemos que no, igual, ¿no? Los heredó, en la mayoría de las veces lo han heredado y en realidad el primero que obtuvo esos terrenos fue por gracia y obra de un señor que le dijo, bueno, agárrate esos terrenos, cerca hasta donde quieras y quédatelos. Entonces, ¿dónde está la legitimidad, además, de las personas que lo poseen todo respecto de las que no poseen nada?
Sí, bueno, lo que vos decís se ve, por ejemplo, estaba pensando mientras lo decías, con el caso de los mapuches en el sur argentino, que el gobierno decidió en los años 90, de forma no legítima, vender muchas de las tierras que les pertenecían a ellos, a superempresarios europeos y estadounidenses y demás, y ahora esa gente no tiene acceso a sus tierras que están garantizadas constitucionalmente, y muchos viven en condiciones bastante precarias. Por eso, de acuerdo a esta teoría, lo que decíamos, debería por derecho natural esa gente tener garantizado que nunca van a pasar necesidades porque les corresponde por derecho natural. Y también pensaba cuando decías quién fue el primero que tuvo la tierra y que después seguramente el resto heredó y demás. Perdón, voy a nombrar de vuelta a otro filósofo que me gusta mucho, que es Rousseau, que tiene un libro en el que explica cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres. Él también hace, como hacían muchos en esa época, cuenta una historia de cómo era ficticiamente la sociedad en un tiempo anterior y dice que parecía lo que hablábamos antes, que nadie necesitaba tener cosas porque cuando vos tenías una necesidad de consumir algo, lo agarrabas y lo consumías. Hasta que a una persona, la primera persona en la historia, se le ocurrió poner 4 palitos alrededor de un árbol y decir, este árbol es mío. Entonces ahí se hizo necesario para el resto poder poseer algo, porque si no podías tener esa necesidad no satisfecha porque no ibas a encontrar cómo satisfacerla.
Claro, porque todos los recursos que necesitaba para eso estaban apropiados por alguien que en realidad no los necesita para satisfacer sus necesidades, sino para empezar a usufructuarlos en pos de amarrocar. Yo creo que debería haber una ley, igual esto sigue siendo parte de mi fantasía anarquista, si querés, una ley, igual si es anarquista no hay ley, pero obviemos esa parte, que diga que la gente no puede tener más bienes de los que va a gastar en toda su vida, si querés, esa persona y sus hijos, 2 generaciones. Y si ya llegó un límite, poniendo también, ¿no?, un número a cada vida y todo eso, chau, lo demás no lo puede juntar. O sea, no lo puede amarrocar. Pero bueno, este será tema de otro episodio. En este episodio hemos hablado sobre el trabajo, su concepción en la sociedad, pros, contras, y he hecho un poco de análisis sobre los actores que intervienen en este proceso. Uy, Javi, de verdad, es indetectable porque no se puede detectar. Encima después te salís con eso de volvimos mejores y me decís que no sos kirchnerista. Por lo menos hubieses dicho volvimos mujeres.
Egli, con lo del kirchnerista otra vez. Estuviste hablando casi de la reforma agraria, después saliste con las leyes anarquistas. Lo único que te faltaba era que te quedes 10 segundos en silencio y ya sos del caño. Claro, eso sí, consideramos la posibilidad de que pudieses estar 10 segundos sin hablar.
Pará, un momento ahí, que yo sí me baño, ¿eh? No como del caño.
Por eso quiero felicitar al equipo que condujo esto y a todos los que participaron, porque participaron, me han informado todas las provincias, más de 41 partidos políticos, bloques legislativos, jueces, académicos, organizaciones de la sociedad civil. Fue un profundo debate.
Esto fue un aporte solidario al debate general. Un aporte que ninguna persona pidió sobre temas que a pocas personas importan, a muchas afecta y más o menos a la mitad entiende, esperando que más de una disfrute.